En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener a una persona que los seguidores más empedernidos en la historia de Radio Sefarad ya la conocerán. Es Miriam Nahon. ¿Qué tal, Miriam?
Hola, buenas tardes.
Bueno, la conocerán por ella y por su padre, porque su padre es el escultor que ha diseñado el monumento a las víctimas del Holocausto que hay en el Parque Juan Carlos I, en el cual todos los años en Yom HaShoah se celebra un acto. Pero Miriam ha trabajado y sigue trabajando en Israel, donde reside, en traducciones, básicamente, ¿no?
Bueno, yo trabajo desde siempre, vamos, desde el principio de mi carrera como intérprete y más adelante también como traductora. Como intérprete he trabajado en lo que se refiere a las relaciones entre España e Israel. He trabajado en España cada vez que ha venido alguien de Israel, alguna personalidad, y luego cuando me he mudado a Israel, pues cada vez que viene una personalidad de España o de habla hispana, pues trabajo hoy en día para el Ministerio de Asuntos Exteriores, para la Casa del Presidente, para la oficina de del presidente del gobierno, eso como intérprete. Y luego como traductora, soy traductora jurada, con lo cual, y soy la única establecida en Israel, el resto están en España. Con lo cual, ahora, en estos últimos años que ha habido la ley de sefardíes, pues yo me he ocupado como traductora de la traducción oficial de todos los documentos que necesitaban los israelíes. Y no solo eso, también he hecho una labor junto con la Federación de Comunidades Judías de España al principio de esta ley para intentar ver cómo se iba a aplicar y qué instituciones podrían firmar certificados de distintos tipos que probaran la condición de sefardí. Para dar un ejemplo, la Universidad de Bar-Ilan, por ejemplo, hacía certificados para las personas que sabían ladino tras haber hecho una prueba de ladino. Y
Bueno,
como ellos, pues otras.
Seguiremos hablando ahora de tu carrera, pero tenemos que hacer una señal en el camino, porque el 7 de marzo último, en la residencia de la embajadora de España en Israel, Ana Salomón, que también estuvo vinculada a los inicios de lo que hoy en día se conoce como el Centro Sefarad de Israel, pues recibiste una medalla, una mención de honor, ¿no? Por tu labor, no solamente como intérprete. Cuéntanos.
Bueno, se me ha concedido la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que es una distinción que concede España a las personas que considera que han contribuido a las relaciones entre España y el país que corresponda, en mi caso, entre España e Israel. La medalla se me concede por el fortalecimiento, pone en la carta que se me envió, de las relaciones entre los dos países, no especifica exactamente. Creo que, además de la labor de como intérprete y como traductora y mi labor, digamos, de coordinación en el marco de la ley de sefardíes, lo que más ha pesado, yo creo, para la concesión de esta distinción ha sido la labor asociativa. Es decir, que yo coordino un grupo informal de españoles residentes en Israel. Y en este grupo lo que hacemos es sencillamente crear comunidad, es decir, poner en contacto a todas las personas que son españoles residentes aquí, ya sea porque se han venido a vivir aquí y forman parte de la colonia española tradicional, o los israelíes que se han convertido en españoles a través de la ley de sefardíes y que también son hoy en día españoles residentes en Israel. Y a través de esta asociación lo que intentamos hacer es dar respuesta a las inquietudes, a las preguntas, a las dudas, desde el típico español que acaba de llegar y que no conoce a nadie, para que sepa que hay aquí una comunidad que le respalda y a quien puede recurrir si necesita cualquier cosa, pasando pues por las cosas más variopintas, alguien que necesita un médico o pediatra que hable español, o alguien que necesita clases de español o clases de hebreo, o incluso cosas mucho más banales como dónde se compra la típica fregona española o quién hace la mejor tortilla española.
Bueno, yo te iba a decir que alguno tendrá la duda dónde se compra el mejor jamón en Israel, que ya va más complicado, ¿no?
Sí, eso ya es un poco más complicado, efectivamente.
Pero aparte, Por esta paradoja, también cuando mencionabas que la medalla se llama Cruz de Isabel la Católica, y esto está tan vinculado con el tema que hablaste, en lo cual estabas imbuida, el tema de la otorgación de la ciudadanía española a los sefardíes expulsados justamente en la época de Isabel la Católica, ¿no? Y justamente para que aquí en España solamente reinara la cruz. Pero bueno, estas son paradojas de la vida, ¿no? Me imagino que muchas veces también te habrás cruzado con documentos que al traducirlos no es un trabajo mecánico, sino que de pronto descubres cosas, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, que ha sido curioso y bueno, lo menciono también en el discurso que di en nombre de los cinco galardonados y en mi propio nombre. Hicimos un párrafo sobre cada uno de nosotros, explicando cada uno lo que mejor le parecía. Y yo precisamente sí que hacía referencia a lo de Isabel la Católica. Si me permites, lo voy a leer porque creo
Ah,
que no
perfecto.
hay mejor. Es un párrafo corto, no lleva mucho tiempo. En cuanto a mí, mi vida es el broche que vuelve a unir una cadena separada por el tiempo y las circunstancias históricas. La familia de mi madre se convirtió al cristianismo para no dejar de ser española, al tiempo que la familia de mi padre se marchó de España para no dejar de ser judía, precisamente en la época de Isabel la Católica, a cuya orden pertenezco desde hoy. Mi madre volvió al judaísmo y mi padre volvió a España. A pesar de que puede sonar grandilocuente, considero que mi hermano y yo somos el resultado de la reconciliación de España con el judaísmo. No es por tanto casualidad que haya dedicado mi vida a la mediación entre culturas a través de la interpretación, la traducción y la labor asociativa.
Bueno,
Sigo un
mira.
poco más y al final digo, en mí se funden las relaciones diplomáticas entre España e Israel, el judeo-español con el español, la cultura española, la sefardí y la israelí.
Bueno, la verdad que sí, que justamente en tu caso se resumen todas esas situaciones, ¿no? Y también tú mencionabas esta labor asociativa, pero también tienes una página web que se llama El Abanico, ¿no? Y que tiene que ver con esta presencia de españoles, especialmente la presencia de españoles en Israel, que quizás resulte más compleja que el otro caso, porque los que han recibido la ciudadanía no tienen la obligación de residir en España, es decir, pueden venir de turistas, etcétera, etcétera, pero los españoles que van a vivir a Israel se encuentran con el problema del idioma y también de la idiosincrasia israelí, que aunque estemos al lado del mismo mar, de Algeciras a Estambul, que diría Paco de Lucía, no es exactamente lo mismo, ¿no?
Efectivamente, el Abanico es una página web que abrí hace bastantes años con la idea de que fuera una especie de escaparate de España en Israel. Está dirigido por una parte a los españoles que residen en Israel y hay una página entera con muchas herramientas para todos los que residimos aquí como españoles, pero también está dirigido a los israelíes que se interesan por España, no necesariamente que quieran vivir en España, pero sí que se interesan por España, en el sentido de que lo único que se conoce muy bien de España en Israel es el fútbol, las
Especialmente el
cosas como
Barcelona.
son. Se conoce poco, no se conoce mucho más. Entonces, en ese marco sí que reconozco que cuando salió, se promulgó la ley de sefardíes, pues obviamente dirigí todos mis esfuerzos a explicar esa ley a los israelíes que se interesaban por ella. Entonces, sí que tiene esas dos vertientes, el abanico. Ahora estoy justamente en un proceso de remodelación. Próximamente me mudaré, digamos, a otra página que también se llamará, seguirá siendo la página del abanico, pero la voy a remodelar y modernizar un poco, cambiar un poquito el contenido que tiene, quizás reducir algunas cosas que con el tiempo me he dado cuenta de que es más difícil o que tienen menos interés, y en cambio ampliar otras que pueden ser más interesantes.
Bueno, en esta labor que tú desarrollas, un poco de puente entre culturas, ¿cuál destacarías que es, bueno, lo común Seguramente tenemos muchísimas cosas en común entre España e Israel, también por el clima, lo que redunda también en muchas de las comidas, aunque en Israel lo de el jamón y el cerdo al que aludíamos antes no exactamente cuajan, pero sí hay muchas cuestiones que nos unen. Pero tú destacarías también algunas diferencias. Alguien, un español que por primera vez viaje a Israel, ¿cuál es la mayor sorpresa que se suele llevar?
Bueno, por mi experiencia de hablar con españoles que han venido a vivir aquí, tanto los diplomáticos por una parte de la embajada como también otros españoles que han venido por distintas circunstancias, por trabajo, porque tienen una pareja israelí o por la razón que fuera, lo que siempre me dicen todos es, esto no tiene nada que ver con lo que yo me imaginaba. Vine con una idea y me he encontrado con un país completamente distinto de lo que yo me esperaba. Sí que tenemos muchas cosas en común. Es verdad que el cerdo aquí no se come, pero la huerta es la misma huerta mediterránea. Las aceitunas son las aceitunas. En fin, sí, sí tenemos muchas cosas en común. Somos del sur, pero bueno, es cierto, España está de un lado del Mediterráneo, Israel está en Oriente Próximo y Oriente Próximo influye en la forma de ser israelí por una parte y luego por otra parte también ha influido mucho el centro de Europa. Hay un elemento centroeuropeo en Israel que no existe en España, por ejemplo. O sea que sí hay muchas cosas en común y cosas distintas. Yo creo que lo que más aprecio que tenemos en común es la cercanía entre las personas. Es decir, que esa distancia que se tiene en otros lugares de Europa, que se mantiene entre las personas, una especie de distancia prudente. En España y en Israel nos acercamos mucho más a las personas, digamos que tenemos esa calidez humana que nos caracteriza tanto por un lado como por el otro, pero sí, es verdad, hay cosas muy distintas.
Bueno, entre las cosas distintas, por ejemplo, mencionabas que en Israel está también ese factor centroeuropeo de los judíos de que originalmente eran de Polonia, de Rusia, que luego algunos pasaron por Estados Unidos, etcétera, etcétera, del centro de Europa. Pero también, y dentro de lo que tú mencionabas, de la gente que se asombra de algunas cosas que no se esperaba ver. Por ejemplo, yo creo que cualquier español que vaya a Tel Aviv se va a quedar pasmado mirando para arriba, como se dice, porque los edificios son más altos que los de Madrid en general, y hay un desarrollo urbanístico tremendo, y hay unas zonas de recuperación urbana que han logrado, por ejemplo, poner de moda a barrios que antes estaban olvidados. Eso en la zona del centro, pero si te vas a Jerusalén es como si entraras en una burbuja del tiempo, ¿no? Viajando a tiempos no ya de hace unos años, sino tiempos bíblicos directamente.
Sí, sí es cierto. Yo diría que lo que más les sorprende a los españoles es que, como cualquier persona, nos formamos una idea de un país de acuerdo con lo que vemos en las noticias. Y la imagen que se da en las noticias en España de Israel es una imagen sesgada. No es la imagen de un país, con todos los elementos de un país. Es una imagen de las noticias, de lo que es noticia. Y en general suelen ser noticias. Cosas bastante negativas e incluso cuando no son negativas se presentan muchas veces de forma negativa. Yo siempre digo que cuando se dan las noticias, por ejemplo, de ataques por un lado o por el otro, siempre es Israel la que ataca y luego viene la coletilla como respuesta a un ataque, pero siempre es en la noticia, siempre es Israel ataca. Y claro, es normal que nos formemos una idea relativamente negativa del país, que nos formemos una idea de que aquí todo es terrorismo y todo es militar y todo es. Y claro, llegan las personas aquí, se encuentran con un país civil, es decir, con un país normal, donde se hace vida normal. Eso por una parte. Luego, como tú bien dices, en Tel Aviv se encuentran con una ciudad ultramoderna. Encima se encuentran con una economía súper dinámica, porque hay pocas economías en el mundo que sean tan dinámicas como la economía israelí, con una cultura del trabajo muy interesante, con una innovación, con una forma de hacer las cosas que verdaderamente sorprende. Y luego al mismo tiempo están esos contrastes de una Jerusalén no tan milenaria, es más bien centenario, porque lo que nos encontramos en Jerusalén es un judaísmo de hace unos cientos de años, no es el judaísmo de hace miles de años de la tierra de Israel, es otro tipo de judaísmo. Eso precisamente concuerda más con los estereotipos con los que vienen de los típicos judíos con tirabuzones y con el gorro negro. Lo que les sorprende es encontrarse con un Tel Aviv y encontrarse con un país entero que es un país, y luego encontrarse con una gente abierta y abierta tanto a la amistad con las personas nuevas que llegan, como abierta en el sentido de con apertura de ideas, con una forma de recibir a la gente que viene de fuera que les hace sentirse a gusto. Eso es lo que más me ha llamado a mí la atención.
Bueno, y en el sentido contrario, justamente creo que en general a los israelíes España les encanta. O sea, en general, ¿no? O sea, se vuelven
Se
locos por
enamoran.
España por
España, claro. Es que España les parece un Israel en el que todo el mundo es agradable y amable y simpático. O
sí,
sea,
sí.
se sienten muy a gusto porque el clima es parecido, la gente es parecida y demás, y encima la gente es amable y te recibe en todas partes con una sonrisa. Aquí la gente no es tan amable ni te recibe tan con una sonrisa como en España, porque la gente aquí está más enfocada hacia el trabajo y más enfocada hacia donde quiere ir, y también es más impaciente la gente aquí, no tiene esa cultura que tenemos en España del buen rollo, de que el ambiente sea agradable siempre entre las personas, que forma parte de la cultura española. Eso aquí es menos importante, aquí lo importante es hacer cosas. Entonces, cuando van a España se encuentran con un país agradable, una gastronomía maravillosa y encima una gente de lo más amable. Pues, ¿cómo no les va a gustar? Se enamoran.
Bueno, ya sabemos que el paraíso se encuentra entre esas dos visiones o realidades, ¿no? Por algo, las letras de Sefarad reordenadas dan Pardés, que es el nombre que tenía el paraíso terrenal antes de que metiéramos la pata. Bueno, no sé si quieres agregar algo, Miriam. Nosotros aquí te echamos de menos en España, así que me imagino que tú de vez en cuando vienes para visitar a la familia. Y pues la próxima que vengas, pues igual podríamos charlar de alguno de los temas que seguramente te has encontrado en tus traducciones, interpretaciones y que seguramente aportaría muchísimo a ese vínculo entre la tradición judía y este país que es España, ¿no?
Sí, solo quisiera añadir que encima por casualidad, resulta que resido en un moshav, un pueblo pequeño, fundado por judíos de Turquía, con lo cual toda la generación de fundadores habla ladino. Así que ahora mismo tengo un pequeño proyecto en el que estoy intentando que los nietos y bisnietos de esos fundadores se hagan conscientes de ese legado tan maravilloso que es el español de hace 5 siglos, el ladino que hablaban y que siguen hablando sus abuelos y sus bisabuelos. Así que al final la mediación entre España e Israel me llega por distintas vías. Al mismo tiempo estoy dando un curso, por ejemplo, en el Instituto Cervantes sobre hebreo y cultura hebrea para españoles, para hispanohablantes, que también está resultándome muy interesante. O sea que bueno, pues seguiremos tratando todos esos temas y haciendo todo lo posible para que las dos culturas se entiendan y se comprendan y se conozcan lo mejor posible, y estaré encantado de colaborar con vosotros, por supuesto, cuando vaya a España.
Pues recogemos el guante y yo de escucharte vas a perdonar que te ponga ya una especie de mote para este título porque eres una mujer puente. Un puente en acción, no es un puente que está puesto sobre los pilares y ahí el que quiera cruza, sino que tú estás empujando los coches de un lado al otro y viceversa. Así que te felicito por la labor que realizas, más allá de la medalla que te han dado, que también es muy merecida, pero también es muy merecida tu labor, aunque no te la hubieran dado. Así que muchas gracias, Miriam, y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.